De hecho, hoy vamos a estar contemplando en la narración de Esther ciertos patrones que coinciden plenamente con los temas que nuestros hermanos ya han tocado en sus oraciones. La gloriosa exaltación de los humildes y la estrepitosa caída de los soberbios y cómo Dios actúa en la historia para la exaltación de nuestro Señor Jesucristo y juntamente con Él a todos los que mientras tanto estamos conociendo un poco las humillaciones de esta vida. Bueno, esto es lo que vamos a ver. Los papeles van a cambiar radicalmente. Amán, en vez de ser el soberbio valido del rey, acabará en la horca. Y Mardoqueo, a quien él mismo había designado la horca, en cambio va a ocupar el lugar de Amán como principal en el reino después del rey. El rey ha vuelto del jardín, el versículo 8 lo vimos la semana pasada, ha vuelto del jardín, encuentra a Amán en una posición muy comprometedora, el rey no le ofrece ningún margen de confianza, sino que le acusa de intentar violar o hacer violencia a la reina. Y nada más escuchar estas palabras, los eunucos presentes le cubren el rostro en señal de que está bajo sentencia de muerte. Y solo resta, por lo tanto, decidir cómo va a morir. Y en esto uno de los eunucos presentes, eunuco al que ya conocemos, por cierto, porque en el capítulo 1, versículo 10, ya ha sido mencionado como uno de los eunucos del círculo más íntimo de los servidores del rey, un tal Arbona. Este propone cuál es el método más apropiado para acabar con la vida de Amán: colgarle en la horca que él mismo había preparado para Mardoqueo. Al decir las palabras "he aquí", es posible, así piensan algunos, que la horca era tan alta que era visible desde el palacio y que Arbona entonces dice "he aquí", señalándola. En todo caso, Arbona se habrá enterado de la existencia de la horca a través de la información de alguno de los eunucos que fueron a buscar a Amán para el banquete, o quizás él mismo haya sido uno de aquellos eunucos. Así pues, ya sea visible desde el palacio, ya sea que Arbona sabe de su existencia a través de esta información, él, Arbona, ve que es muy apropiado. Deducimos por estas palabras de Arbona cuál era el sentir de los eunucos en palacio. Sospechamos que Amán no les había caído muy bien. Puede ser sencillamente interés palaciego, ¿no? Si uno cae y otro está en ascendencia, interesa arrimarse más al que va subiendo, entonces dices cosas feas acerca del que está cayendo. pero yo prefiero pensar que de hecho Amán, con su prepotencia y soberbia, ya había ofendido a mucha gente, y por lo tanto las palabras de Harbona no corresponden tanto a un interés creado personal de arrimarse al más fuerte, sino más bien al sentido de justicia por haberse sentido ofendido en el pasado, por haberse identificado con los intereses de Esther, y por ser un hombre inteligente que ve lo que está pasando en el imperio. Parece ser que en toda la ciudad de Susa, a estas horas del día, solo el mismo rey es ignorante de la existencia de esta horca. El comentario adicional de Harbona, cuando dice la horca, la cual había preparado Amán para Mardoqueo, quien había hablado bien en favor del rey, no es estrictamente necesario. O sea, Amán ya está con sentencia de muerte. Pero por si acaso el rey no ha percibido todas las implicaciones de lo que han pasado en las últimas horas, Harbona, que sí entiende lo que ha pasado, quiere que el rey lo vea. Mira, majestad. O mire su majestad, que aquel mismo siervo tuyo que esta mañana has honrado llevándole o mandándole llevar por la ciudad a manos de Amán, este Mardoqueo iba a ser la víctima de Amán en esta misma horca. Y por lo tanto es de sumo interés que el mismo Amán muera allí. El desenlace del episodio entonces es inmediato. El rey dicta sentencia y acto seguido esta es cumplida. Y por si nosotros no hemos percibido la ironía del caso, aunque pienso que sí, el mismo autor vuelve a insistir, versículo 10, colgaron pues a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo. Amán había preparado su propio patíbulo sin saberlo. Ahora le sirve a él como terrible instrumento de su propia muerte. Y aquí tenemos un buen ejemplo de un principio reiterado vez tras vez en las Escrituras. El malvado cae en la providencia de Dios, en sus propias redes. No hay escapatoria. Lo que él mismo ha ido sembrando en la vida es aquello que va a cosechar. Consideremos algunos textos que indican esto. Proverbios 26, 27. El que cava un hoyo caerá en él, y el que hace rodar una piedra sobre él volverá. Yo me río porque esto me recuerda mis proezas haciendo muros en Vallirana, y muchas veces cuando sueltas una gran piedra que está en la tierra y ves la piedra y dices, esta es ideal para mis muros, y lo vas moviendo y es muy difícil que salga, pero cuando finalmente sale, si no tienes mucho cuidado, quedas aplastado por la piedra. Y que esto sirva de ejemplo de un principio espiritual. El que hace rodar una piedra, sobre él volverá. El Salmo 7, versículos 12 a 16. El impío ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. Y aquí, con la maldad sufre dolores y concibe la iniquidad y da a luz el engaño. Acavado una fosa y la ha ahondado y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su violencia descenderá sobre su coronilla. El Salmo 9, versículos 15 a 16. Se han hundido en el foso que hicieron, en la red que escondieron quedó prendido su pie. El Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio. El impío es atrapado en la obra de sus manos. Notemos aquí la mención explícita del Señor, que es lo que no es explícito en Esther, pero se sobreentiende. Quien está velando por todas estas cosas, quien en última instancia hace en su providencia que estas cosas salgan así, es el Señor. Él ejecuta juicio y el Señor hace que el impío sea atrapado en la obra de sus propias manos. Y finalmente el Salmo... Lo siento, no tengo la referencia. Yo tengo el Salmo 35 a 40, pero esto quiere decir el Salmo X, versículos 35 a 40, y he saltado el número del Salmo. Así que alguien puede ir buscando. He visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. La prosperidad de los malos, ¿no? Inicialmente suele pasar así. Pero luego pasé y aquí ya no estaba. Lo busqué, pero no se halló. Los transgresores serán destruidos a una. La posteridad de los impíos será exterminada. Mas la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayuda y los libra. Los libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugian. Y nuevamente digo, si queréis un ejemplo bíblico de esto, el libro de Esther. Es lo que estamos viendo, pero ahora explicitado en el Salmo X. 37, gracias. Mardoqueo entonces muere en su propia horca. Y eliminado el objeto de su furia, el rey vuelve a la serenidad. Dice el versículo 10 que se aplacó el furor del rey. Una frase que a mí me recuerda lo que le pasó al mar cuando echaron a Jonás. Jonás 1:15, se aplacó el furor del mar. Bien. El texto sigue y después de ver la caída del malo, ahora estamos a tiempo para ver la exaltación del justo. Según Heródoto, era una práctica normal en Persia que las propiedades de las personas ajusticiadas revertieran a la corona. Heródoto cuenta el caso de un tal Oroetes, gobernador persa de Sardis, que después de un acto de traición fue matado, ejecutado, y sus bienes fueron llevados, confiscados al palacio real de Susa. De hecho, esta era una práctica extendida en muchas culturas de Oriente Medio en aquel entonces. Solo hay pequeñas muestras de esta práctica, pero suficientes como para indicar que era una práctica habitual. En la Biblia hay un caso de esto, al menos. Se trata de la reina Jezabel, su marido Acab. No puede dormir por la noche porque tiene envidia a un tal Nabot que tiene una preciosa viña y él quiere tener esta viña. Y Jezabel sin comentario, ella dice: déjalo en mis manos, es fácil. Entonces monta unas acusaciones falsas contra Nabot para que Nabot sea ajusticiado, como lo fue efectivamente, y automáticamente las posesiones de Nabot pasan a la corona y Acab tiene su viña. Esto, bueno, otro desliz mío, no he apuntado la referencia bíblica ahí tampoco, así que también tendréis que buscarlo. Sí, sí, muy bien. Pues este es un caso bíblico de este mismo principio, así que no debe sorprendernos que en vez de disfrutar de las posesiones de Amán, sus hijos, sus 10 hijos, las riquezas enormes de Amán pasan a la corona. Cuando dice el texto: aquel mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, primero vemos que está en poder de Asuero hacer esto. En segundo lugar, vemos que lo que está entre manos es la casa de Amán, y no debemos que pensar que esto quiere decir la vivienda de Amán en Susa. Es mucho más que esto. Cuando la Biblia habla de la casa de alguien, se refiere a todas sus posesiones y propiedades. Las de Amán, sin duda, eran inmensas. Habrá tenido grandes extensiones de terreno. Ya comentamos su riqueza cuando él ofrece dar 10.000 talentos de plata, aunque es cierto que puede haber esperado reunir este dinero a través de la confiscación de los bienes de los judíos. También es posible, como comentamos en este momento, que como valido del rey había adquirido enormes riquezas, como era habitual entre los gobernadores y sátrapas y demás del imperio persa. Así pues, todas estas riquezas el rey Asuero ahora las pone en manos de Esther. ¿Os acordáis de la historia de José? En un momento Génesis 39:4, esta vez sí que he mirado bien el texto. Leemos que Potifar le hizo a José mayordomo sobre su casa. Esta no es solamente su vivienda, sino toda su propiedad. Y entregó en su mano todo lo que poseía, por si acaso hubiese duda. La propiedad de Amán entonces revierte a la corona, conforme a la costumbre de aquel entonces. Pero ¿qué es lo que impulsó a Asuero entregar esta propiedad a Esther? Hay muchas posibles explicaciones, el texto no dice nada. Puede ser sencillamente porque el rey vuelve a estar muy enamorado de Esther y quiere darle regalos, y sabemos que Asuero solía dar muchos regalos y muy generosos a personas que le caían bien. Puede ser una especie de compensación por el sufrimiento que Amán le ha causado a Esther. El rey puede que vea que es apropiado que las posesiones de Amán ahora pasen a Esther, ya que Esther estaba bajo amenaza de muerte a causa de Amán. Puede ser porque al rey no le conviene tener una esposa pobre. Los persas concedían mucha importancia a las riquezas. Si tenías gloriosas riquezas, eras una persona digna de mucho respeto. Si eras pobre, no eras nada, y por lo tanto había una actitud más bien de desprecio hacia ti. Y puede ser que Asuero piense que no convenga que la reina siga siendo una persona pobre, aunque vive en palacio y tiene honores reales. Conviene también que tenga propiedades por derecho propio, y pueda ir con la cabeza en alto en todos los círculos de la corte, a sabiendas que ahora la gente le dará más respeto a causa de sus riquezas. Y a todas estas posibles razones, uno sospecha que también habrá influido en el rey el reconocimiento de su propia culpa en el decreto de genocidio y el vivo deseo de enmendar la relación con la reina a causa de su propia participación en los planes de Amán. Sospechamos que el rey se sentía un poco avergonzado por su negligencia al haber permitido que el válido hiciese lo que había hecho, y por lo tanto de alguna manera que quiere compensar este ultraje a la reina. Dadas las inmensas riquezas de Amán, el regalo del rey puede parecernos desorbitado. Sin embargo, está en consonancia con otros regalos extravagantes que sabemos por la historia secular que el rey hizo. Heródoto también cuenta que el rey ofreció a su amante Artainta, creo que he hecho referencia a esta ocasión, ella, la muy mala, cuando el rey dijo exactamente en las mismas palabras que dijo a Esther, hasta la mitad del reino te lo doy, ella pidió un manto bordado para el rey por la reina Vasti. Y el rey se encontró en la situación embarazosa de verse obligado a entregar a su amante el manto de su esposa. Entonces, el rey empezó a ofrecer a Artaente ciudades enteras y oro en abundancia y un ejército mandado solo por ella. Son palabras de Heródoto, pero la muy fresca no quiso aceptar y dijo: yo me quedo con el manto. Y como consecuencia causó un lío en palacio que Vasti solucionó matando a la amante. Bueno, entonces se ve que el rey solía dar regalos muy espléndidos, ciudades enteras, un ejército particular, oro en abundancia, así que dar a Esther las posesiones de Amán no es inverosímil. Y ahora empieza la ascendencia de Mardoqueo, anticipado en el capítulo 6, pero aquella exaltación solo había sido temporal y que llegará a su culminación al final del capítulo 8 en unas palabras hermosas que hoy no vamos a ver. Es importante recordar que la misma noche antes de que pasara todo esto, el propio rey ha vuelto a leer en las crónicas de su reinado acerca de Mardoqueo y el episodio de cuando salvó la vida al rey. Por lo tanto, hay antecedentes aquí. El rey ya mira muy positivamente a Mardoqueo. Y ahora, una gran sorpresa agradable, él descubre que Mardoqueo no es otro sino el padre adoptivo de su propia esposa. Esther le había revelado lo que él era para ella. Esta última frase, lo que él era para ella, puede significar: él es mi padre adoptivo y mi primo. Pero seguramente incluye, además de este parentesco, una explicación por parte de Esther de los vínculos de afecto que existen entre los dos y una explicación acerca del carácter de su primo. La frase es genérica y nuevamente no podemos dogmatizar sobre esto, pero parece ser algo más que indicar algo más que un mero parentesco. Seguramente Esther habrá hablado de las cualidades morales de su primo, su carácter, su alta valía como consejero. Este es el hombre que me ha aconsejado en cada paso de lo que yo he hecho, su sensatez, su sabiduría, sus motivaciones limpias y desinteresadas. Él no es un hombre que va trepando porque él tiene intereses allí. Si ha subido, ha sido en razón de sus propias capacidades y méritos, no porque él esté buscando trepar. Y por supuesto, su lealtad al rey. Podemos suponer entonces que aquí ha habido conversación entre la reina y el rey al respecto. Y debemos entender esto para entender también lo que sucede enseguida. Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mardoqueo, anillo de sellar del rey, anillo de autoridad casi real. La persona que lleva este anillo actúa en nombre del rey, con la autoridad del rey, es para todos los efectos virrey allí donde va. El rey lo hace en primer lugar porque ha empezado a ver la valía de Mardoqueo. En segundo lugar, porque Mardoqueo es presentado ante él justo en el momento cuando Asuero está acusando el vacío dejado por Amán. El rey habrá sido estado satisfecho con la muerte de Amán por algunos motivos, pero por otros no, porque a fin de cuentas Amán era quien cargaba con todos los aspectos pesados del gobierno. Él era la persona que desembarazaba al rey de muchas preocupaciones y se ocupaba de los aspectos rutinarios de día en día del gobierno, dejando libre al rey para entregarse a sus placeres palatinos y demás. Ahora el rey se encuentra ante dos opciones: o bien tiene él mismo que asumir todos estos detalles del gobierno, o bien tiene que encontrar otro válido. Y conociendo, como ya conocemos, el carácter del rey, no nos sorprende en absoluto que él opte por este segundo camino, donde hay otra persona que pueda hacer las veces de Amán y llevar toda esta pesadilla de velar por los intereses de un imperio tan inmenso que a mí se me escapa. Déjame a mí con mi bebida y mis comidas y mis concubinas y el prestigio del reino, y que otro apechugue con el trabajo real, ¿no? Y le va como anillo al dedo encontrarse en estos momentos con Mardoqueo, porque el parentesco de este hombre con la propia reina le vincula muy estrechamente a los intereses de la corona, y además la lealtad de este hombre a la persona del rey ya ha sido demostrada de una manera incuestionable. Y además Esther me ha contado su valía como consejero, su sabiduría, pues es el hombre ideal. A nosotros puede parecernos prematuro y poco responsable el nombramiento de Mardoqueo de una manera tan repentina, especialmente después de haber experimentado el rey el fracaso de entregar la autoridad del imperio a un válido, como en el caso de Amán. Pero desde luego Este gesto del rey está en consonancia con lo que sabemos acerca de su carácter, y al menos podemos decir que en esta segunda ocasión ha logrado elegir a un válido que es una persona íntegra y que actuará lealmente en beneficio del rey y del imperio. Además, debemos recordar otra cosa. En el 3.1 se dice que entonces Asuero exaltó a Amán y da la impresión de que fue una acción repentina y total. Y solo es después, cuando Amán cuenta a sus amigos todas las ocasiones en que el rey le había engrandecido, 5.11, cuando nos enteramos que habrá sido un proceso más paulatino, que no fue de golpe, sino peldaño tras peldaño que el rey iba subiendo a Amán. Es posible que esta frase, obviamente, indica un gesto en aquel momento, cuando el rey se quita el anillo y se lo entrega a Mardoqueo. Esto es incuestionable, pero puede ser posible que el traspaso de los poderes, de hecho, fue un asunto mucho más paulatino que lo indicado por el texto. En todo caso, ya fuera progresivamente o repentinamente, Mardoqueo vino a ser el nuevo primer ministro del imperio, con una autoridad inferior solamente al propio rey, y por lo tanto Mardoqueo ahora goza de un poderío superior incluso al de Daniel. Daniel era nombrado gobernante de Babilonia, pero en tercer lugar gobernante. Daniel 5:29, porque de hecho había dos reyes en aquel momento: Ciro, que había conquistado el imperio babilónico, y Darío, que ejercía como rey en Babilonia misma. Entonces Daniel es el tercero en el reino. Y más adelante, con los persas, Daniel era uno de tres funcionarios principales en el imperio de Darío, no el mismo Darío que antes, sino otro. Otro desliz. Pero el texto de Daniel 6.2 sí que indica de que Daniel era uno de tres, y aunque Darío tenía la intención de exaltarle por encima de los otros dos, no ocurrió a causa del incidente de los leones, y después de lo cual se indica que Daniel gozó de mucho privilegio en el reino, pero nunca llegó a ser el segundo de a bordo. Así que Daniel gozó de gran influencia y poder en el imperio persa, pero Mardoqueo aún más. El paralelismo bíblico más ajustado al caso de Mardoqueo evidentemente es el caso de José, Génesis 41 del 38 al 44, y en ambos casos lo interesante es que la exaltación del judío se debe a la coincidencia providencial de dos cosas. Por un lado, el rey en cuestión se encuentra en necesidad, En el caso de Faraón, acaba de enterarse de que viene una hambruna enorme sobre el país después de 7 años. Y hay que hacer preparativos. Y él se ve desbordado por este asunto. Hay una tremenda necesidad. En el caso de Asuero, ya ha perdido a su primer ministro. Hay un vacío en el gobierno y ¿quién va a suplir ahora el vacío? Así que las circunstancias en la providencia de Dios son ideales. Y en este justo momento aparece el hombre de Dios con dotes y capacidades ideales para esta posición. Así que hay la coincidencia de las circunstancias y la persona ideal para ocuparse de estas circunstancias en ambos casos. Y leyendo el texto de Génesis vemos como el rey se quita el anillo y se lo entrega a José y dice que solo yo soy superior a ti en todo el reino. Justo lo mismo que está ocurriendo con Mardoqueo. Y esto no es todo. Además de ser exaltado a primer ministro, luego leemos en el versículo 2 que Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. El rey la ha entregado a Esther, ahora Esther la entrega, al menos para efectos prácticos, a Mardoqueo. Esther de repente se ha encontrado en la posición de ser dueña de grandes propiedades y seguramente es la primera vez en su vida que se encuentra así. No tiene ella ninguna experiencia en la administración de tales bienes y además como consorte real ella misma no tendrá mucho tiempo para dedicarse a estas cuestiones allí confinada al Palacio de las Mujeres. Va a ser difícil, tiene que encontrar a un administrador. ¿Quién podría ser? Pues de la misma manera que Mardoqueo es ideal para ser primer ministro, bueno, también es ideal como el que vaya a administrar las propiedades de Esther. También puede haber habido otro motivo en esta iniciativa de Esther. De la misma manera que el rey quería que Esther no fuese pobre, puede ser que Esther no quiso que Mardoqueo fuese pobre. Como ya hemos dicho, los persas concedían mucha importancia a las riquezas. Si ahora se enteran de que el nuevo primer ministro no tiene nada, ¿qué van a pensar de él? Y Mardoqueo no es la clase de persona que vaya a utilizar su posición para robar a todo Kiski y hacerse rico a su expensa. Él será honrado en el gobierno, no tomará lo que no le corresponde. Por lo tanto, conviene que el primo de Esther tenga posesiones y propiedades para administrar y que el pueblo le pueda identificar con esto. Así pues, en el espacio de unos pocos días o semanas, el Mardoqueo que estaba bajo sentencia de muerte, sentado en la puerta del rey vestido de luto, de repente se encuentra como el amo de grandes propiedades y el árbitro de todos los asuntos del imperio, exaltado por encima de todos, salvando solo al rey. la elevación y la vindicación del judío son tan completas y contundentes como fue estrepitosa la caída del Agageo. ¿Os suena algo? Espero que sí. Hay que ver cómo Dios cambia, invierte las posiciones, exalta a los humildes y destrona a los soberbios. Hacía solo 24 horas que Amán tomaba medidas para acabar para siempre con Mardoqueo. Y ahora el mismo Amán está acabado. Y Mardoqueo ocupa su lugar. Esto no era previsible ni por Mardoqueo, ni por Esther, ni siquiera por Asuero. Hacía 24 horas que Asuero no soñaba con nada de esto. Solo estaba allí en la providencia de Dios. Es todo un anticipo de aquello que pasa con nuestro Señor Jesucristo. Bajo sentencia de muerte. De hecho, cumplió la sentencia. En un sentido fue el gran triunfo del diablo. En otro sentido fue la gran derrota del diablo. Dios cambia los papeles, los trastoca. Y un día veremos cómo el usurpador deja de ser el príncipe de este mundo y en su lugar reinará el Señor Jesucristo. Y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que les traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice Apocalipsis 1:7. Los mardoqueos, los amanes de este mundo, verán la gloria del gran Mardoqueo. Y harán lamentación. Y hermanos, no solamente se van a postrar ante Cristo, sino también ante el pueblo de Dios. Esta cita es de Isaías 49:23 e Isaías 60:14. Es una cita que a mí me despierta muchas emociones. Un sentimiento de indignidad, para empezar. Un sentimiento de la grandeza de la salvación y la gracia de Dios que celebramos en oración al empezar este estudio. Dice, rostro en tierra, los reyes de la tierra te rendirán homenaje. El polvo de tus pies lamerán. Y sabrás que yo soy el Señor y que no se avergonzarán los que esperan en mí. Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaban. En la historia de Amán y Mardoqueo, vemos como el Dios soberano toma a dos personas responsables, uno atrepado, buscando su propio interés, pisoteando a los demás, actuando con soberbia, con injusticia, con prepotencia. Y Dios le fulmina. Y otro ha sido fiel, fiel al Señor, fiel al pacto, fiel a los propósitos de Dios. Ha actuado con humildad y Dios le exalta. Y es todo un ejemplo bíblico de este patrón establecido vez tras vez que llegará a su culminación en la gloriosa exaltación de nuestro Señor Jesucristo por encima de todos sus enemigos, pero en la gracia de Dios, en la salvación de Dios, nosotros que creemos en el Señor seremos incluidos en esta gran exaltación. Señor, efectivamente queremos darte sinceras gracias por la grandeza de lo que tú nos prometes, por lo que tenemos por delante si somos fieles. Y humildemente reclamamos otra vez tu asistencia en las circunstancias en las que nos encontramos aquí abajo. Queremos serte fieles, Señor, pero reconocemos nuestra debilidad y pedimos que nos fortalezcas y nos capacites para todas las circunstancias que tú tienes preparadas para nosotros en esta vida. Ayúdanos a seguir caminando en humildad delante de ti, en esperanza, en expectación y en fidelidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.